Vamos a empezar en el libro de Génesis el día de hoy. Te voy a explicar ahorita por qué. Pero te voy a invitar a que juntos oremos a Dios, pidamos su dirección, porque solamente Él con su Espíritu Santo nos puede dar la capacidad de entender su palabra, que podamos tener un corazón abierto y que Él nos guíe mientras abrimos su palabra. ¿Okay? Padre, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias por cada persona, Señor, que tú has dispuesto con un corazón abierto, Señor, que se ha humillado delante de ti, reconociendo la necesidad que todas las personas tenemos de ti. Señor, dependemos de tu gracia, de tu favor, y venimos pidiéndote de tu Espíritu Santo también, Señor, para que a través de tu palabra tú nos instruyas, para que abras nuestra mente, nuestro corazón, y podamos escucharte, Señor, mientras tú hablas a cada uno de nosotros. Primariamente, Señor, queremos tener este encuentro contigo. Te necesitamos a ti, Señor. Y te pedimos para que en tu gracia, tú, Señor, nos permitas tener ese encuentro personal contigo. Que seamos moldeados, que seamos transformados a través de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es verdad y sabemos que es viva y eficaz. Así que descansamos en eso, Señor. Y te pedimos que como respuesta podamos adorarte, que podamos responder en gratitud por lo que tú has hecho, por lo que tú sigues haciendo y por lo que estamos ciertos que tú harás. Que podamos asombrarnos al ver tu carácter, tu gloria, tu amor, y que podamos adorarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿por qué vamos a Génesis? Porque hemos estado viendo el libro de Samuel, estamos en el segundo libro de Samuel y hablamos de que el capítulo 7 es un capítulo clave en la historia de la salvación. Y yo no sé si tú recuerdas o si tú lo sabes, pero la Biblia, hemos hablado que toda ella es inspirada por Dios, toda ella es inerrante, es decir, no tiene error, toda ella es infalible, es suficiente. Y toda la historia de la Biblia nos habla de una persona en particular. Y quiero que veamos a través de este repaso que vamos a hacer, cómo Jesús es la pieza clave para que entendamos las Escrituras, para que podamos entender la Biblia. Y es importante porque quizá hayas escuchado que la historia de la redención, la historia de la salvación, tiene cuatro eventos primarios. Cuatro grandes eventos. El primero es la creación, el segundo es la caída, el tercero es la redención y el cuarto es la restauración. Es decir, todo comienza en el libro de Génesis cuando Dios crea todas las cosas, las hace buenas. El segundo paso o la segunda gran historia o gran evento que vemos en la Biblia es la caída, la desobediencia del hombre y todas sus consecuencias. El tercer evento es la restauración, la redención, cómo Dios toma la iniciativa para rescatar al hombre. Es una iniciativa divina. Y por último, y lo vemos particularmente en el libro de Apocalipsis, es la restauración, cómo Dios regresa toda la creación a su estado original. Sin embargo, lo que quiero que veamos ahora, por lo que hemos estado viendo en el capítulo 7, es que veamos la historia de la salvación desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva del reino. ¿Por qué la Biblia tiene tanto interés en mostrarnos a Dios como rey? ¿Por qué hemos estado hablando tanto acerca de los reyes de Israel? ¿Qué tienen de importante para nosotros hoy hablar de reyes? Y es lo que quiero que veamos. Quiero que veamos esta gran historia y que podamos ver cómo Jesús es la clave para que interpretemos los eventos de la Biblia, del pasado, del presente y del futuro. ¿Ok? Así de que acompáñame por favor en el libro de Génesis y vamos a ir tomando pequeñas porciones. Quizá esto es algo distinto a lo que estás acostumbrado, pero es algo importante porque tenemos eventos cercanos que tienen que ver con la coronación del rey, hablando en Semana Santa. Y quiero que empecemos en el capítulo 1, en el versículo 1 del libro de Génesis. El libro de Génesis comienza de una manera muy, muy directa. Dice en el verso 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el autor de Génesis comienza sin ningún preámbulo. No nos dice, y parece no importarle, qué estaba haciendo Dios antes de crear todas las cosas. Son de las típicas preguntas, ¿no? Te dices, ¿y qué hacía Dios antes? Y a veces nos preocupamos porque pensamos que Dios no hallaba qué hacer antes de la creación. La realidad es que Dios siempre ha vivido en una relación de armonía con las tres personas de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que han existido por la eternidad. Y lo que nos dice aquí es simplemente que en el principio creó Dios cielos y tierra. Ahora, cuando dice el principio, es el principio de la creación. Dios existía desde la eternidad pasada. Y quiero que veas que en este pasaje, y de hecho todo el capítulo de Génesis, tiene una sola idea en mente: que tú y yo podamos ver el poder y la majestad de Dios. Que tú y yo podamos ver que este Dios creó todo cuanto existe simplemente por su palabra. Dice el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, el autor está nuevamente mostrándonos que este Dios creó todo cuanto existe sin la ayuda de nada, sin la ayuda de nadie y sin ningún material disponible. Dios creó todo de la nada, simplemente hablando. Ahora, si tú te fijas, el autor nos habla de un solo Dios, no habla de múltiples dioses, que en las religiones de la antigüedad, en esta zona, te hablaba de familias de dioses, incluso había jerarquías de dioses. Los eventos de la creación estaban relacionados con eventos fortuitos, o había luchas entre los dioses para ver quién tenía la superioridad. Pero el relato bíblico nos habla de un solo Dios. Un solo Dios donde no hay nadie que se lo ponga. Un solo Dios que no tiene una familia o descienda de alguien en particular. Es un solo Dios que está sobre todas las cosas. No hay alguien más que esté gobernando, no hay nadie más que esté siendo exaltado. Él es Dios única y absolutamente. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo tenemos que ver, primero que nada, es que Dios no tiene rival. Dios gobierna sobre todos y sobre todo. Te voy a poner un salmo, el Salmo 89. Si pueden usar la versión NTV, por favor. Salmo 89, del versículo 5. Bueno, primero pon el Salmo 33, del verso 6 al 9. Hablando de este Dios como el creador de todas las cosas. Dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén atentos a Él con temor reverente. Verso 9: pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Así lo que la Biblia está diciéndonos es: este Dios creó todo de la nada, solo hablando. Él habló, existió, y dice, esa es la razón por la cual tú debes de voltear a Dios y verlo con este asombro. Él no tiene rival y Él gobierna sobre todo y todos. Ahora sí, Salmo 89, verso 5, dice: todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Verso 6: pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel. Gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte, el sur, el monte Tabor, el monte Hermón, alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta con, en alto con gloriosa fuerza. Tú creaste todo, tú gobiernas sobre todo. El hecho de que Dios no tenga rival, el hecho de que Dios haya creado todo, le da el derecho de gobernar sobre todo. Ahora, si vamos a Jeremías 10, también ponen en TV, por favor, Jeremías 10:10. Nos describe también aquí a Dios. Dice, sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Diles a los que rinden culto a otros dioses, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando hablan los truenos, la lluvia desciende del cielo con estrépito. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra, envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Esos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, sus mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posición más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Y quiero que pienses en lo que está describiendo el profeta. Dice, todas las personas, todas las naciones tienen sus dioses, pero solamente este Dios es el Dios verdadero. Solamente Él creó todo cuanto existe. Solamente Él señorea y domina sobre toda la creación. Y dice, las personas les falta entendimiento. A los hombres les falta entendimiento porque ellos fabrican sus dioses, pero se van a dar cuenta que son un fraude porque no tienen poder alguno. Ahora, esta idea de que Dios es el creador y que Dios gobierna sobre todas las cosas es el principio sobre el cual la Biblia establece a Dios como rey. Ahora, para nosotros que vivimos en una democracia, es difícil imaginar algo así. ¿Qué tiene que ver un rey? ¿Por qué necesitamos un rey? Bueno, él es el que creó todo, lo creó por su voluntad, no hubo ninguna presión de parte de nadie. Y Dios decidió crear todo cuanto existe por iniciativa propia. Dado que Él es el creador de toda la creación, Él tiene el derecho sobre toda la creación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Él creó todo, Él gobierna sobre todo. Ahora, Dios creó todo para su gloria. Dios creó todo para mostrar sus atributos y sus cualidades. De tal manera que nosotros podemos ver la gloria de Dios cuando vemos la creación, cuando reflexionamos en lo que Él ha hecho y cuando encontramos deleite, cuando disfrutamos de lo que Él ha hecho. En otras palabras, todo cuanto tú puedas disfrutar en este mundo es obra de Dios. Es obra de Dios. El problema es que tú y yo tendemos a buscar la creación o algo de la creación para convertirlo en nuestro rey o en nuestro Dios. A eso se refieren los ídolos. Ahora, normalmente hemos hablado que cuando piensas en ídolos, piensas en un tótem, piensas en una imagen, piensas en algo físico. Pero los ídolos tienen que ver con nuestro corazón, con nuestro afecto, con nuestro deleite, con nuestra satisfacción. Y esa es una realidad que, como seres humanos, todos tenemos al menos un rey. Todos buscamos algo o alguien a lo que rendimos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones o talentos. Y Dios lo que nos está mostrando a través de la Escritura es que la única persona que tiene derecho legítimo es Él como creador. Sin embargo, Quiero que veas, regresas otra vez, por favor, regresa a Génesis. Dios hizo no solamente el mundo como lo conocemos, sino también todo cuanto existe en él. Dice en el capítulo 1 que en el versículo 20 dijo: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructifiquen, multipliquen y llenen las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Ahora, lo que está diciendo simplemente, no, el autor no está entrando en detalles. Lo que está diciendo es: todo lo que vuela, todo lo que está en el mar, todo ser viviente, Dios lo creó. Ese es el aspecto importante. Pero mira, quiero que veas en el versículo 24: luego dijo Dios, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Dios sigue hablando, Dios sigue creando, y otra vez el énfasis es que este Dios tiene el poder y creó todo cuanto existe. Pero llega el verso 26 y aquí vemos el segundo evento importante o trascendente, vamos a decir, en la creación. Dios no solamente ha creado a los animales, las aves, el mar, etcétera, sino que en el verso 26, al final de la creación, en el último día, dice el verso 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios, el creador, Dios, el rey de toda la creación, se propuso por iniciativa propia poner representantes en su creación. De alguna manera puso alguien con quien compartió la autoridad, y quiso poner al hombre como una representación de su reinado. Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y la palabra que usa para imagen es la que se usaba para representar a alguien, un ídolo. Y hemos hablado, lo he dicho antes, que Dios, el Dios de la Biblia, pidió no hacer imágenes, porque Él, cuando creó al hombre, lo puso como un recordatorio de quién es el rey. Dios puso al hombre, y en la antigüedad, cuando un emperador, cuando un rey conquistaba un lugar lejano, él no podía estar en todo lugar que conquistaba. ¿Qué es lo que hacía? Ponía imágenes de él, para que en cada nación o en cada territorio recordaran quién era el que gobernaba. Incluso muchos años después, en el caso del Imperio Romano, César tenía templos de adoración en diferentes ciudades del imperio, y la gente adoraba a César como Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la antigüedad, no estamos hablando de los reyes como en este tiempo, que son mero ornato. Estábamos hablando de personas que tenían en su poder la capacidad de dar vida o muerte, la capacidad de construir o de destruir naciones. Así que cuando Dios crea al hombre, lo pone como un recordatorio de quién es el rey. De alguna manera somos vicerregentes de la creación. Dios pone al hombre, y es interesante porque quiero que veas todo esto. Primero, dice que el hombre y la mujer están hechos o fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto tiene que hablar, nos habla de diferentes aspectos. Nos habla de esta capacidad de buscar justicia, nos habla, obviamente tú y yo no somos dioses, no somos pequeños dioses, somos hechos a la imagen de Dios en ciertos atributos que Dios tiene y que tú y yo reflejábamos, o Adán y Eva reflejaban en el huerto. Ellos tenían un llamado a tener esta relación con Dios. Ellos tenían este llamado a buscar la verdad de Dios y obedecerla. Ellos fueron puestos para reinar sobre la tierra, para señorear sobre la creación, pero no para abusar, sino para ser administradores de lo que Dios había creado. Y tanto el hombre como la mujer tenían la imagen y semejanza de Dios. Y quiero que pienses en la manera en que los hombres y las mujeres a lo largo de la historia han buscado encontrar dignidad para ellos. El día de hoy, todavía por un mal entendimiento, tanto hombres como mujeres, la masculinidad ha sido degradada, ha sido distorsionada, y la feminidad también. Y ha habido esta batalla a lo largo de los años. Y vemos cómo Dios, que dio al hombre y a la mujer como uno, en el contexto de la familia, del matrimonio, la capacidad de procrear hijos, como parte de esos atributos que Dios estaba comunicando, la capacidad de crear, como el día de hoy para muchas mujeres y para no pocos hombres, es una maldición tener un hijo. De hecho, las mujeres pelean su derecho para decidir si pueden o no tener, o si quieren o no tener un hijo. Y sin embargo, vemos que Dios le dio estas prerrogativas, estos privilegios. Dios puso al hombre como un vicerrector, como alguien que tuviera la autoridad. Dios es el creador soberano, Él extiende su reinado en el mundo, pero extiende su dominio a través de seres humanos que somos portadores de su imagen. ¿Sí me vas siguiendo hasta aquí? Dios es el único rey. Él creó todo, pero Él delegó en los hombres esta representación para que en todo lugar hubiera este recordatorio de quién es Dios, de cómo es Dios y de quién es el rey. De hecho, un erudito, Sapida Bonrad, él dice: Dios puso al hombre en el mundo como símbolo de su propia autoridad soberana, a fin de que el hombre sostenga y haga valer sus pretensiones, es decir, las pretensiones de Dios como Señor, y que él pueda reinar, vamos a decir de una manera práctica, en un mundo real, en un mundo donde hay tiempo, donde hay espacio. Dios gobierna, o su intención era gobernar la creación a través de hombres y mujeres. Y eso es lo que nos dice. Ahora, cuando vemos esto, nos muestra que llevar la imagen de Dios, en el caso de Adán y Eva, era un privilegio, pero también tenía sus responsabilidades. Fíjate cómo en el capítulo 2 de Génesis, si vas al capítulo 2, Dios complementa el relato de la creación y dice en los primeros versículos del 4 al 6, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, así fue creado todo. ¿Cómo? Dice allí: el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, dice, y toda planta del campo antes de que fuera en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra. Mira el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Ahora, mira el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Dios tomó al hombre y le dio responsabilidad y lo puso en este pequeño lugar. Dios creó todo, pero dice que designó este lugar llamado el huerto del Edén, y allí puso al hombre y le dio responsabilidad de cuidar ese lugar. Ahora, en todo esto hay imágenes de lo que llegaría a ser un templo. Las responsabilidades de Adán no solamente eran estas de un rey, sino también vemos la de un sacerdote que tenía que servir a Dios, que ministrar a Dios, e incluso la de un profeta. Pero vamos a enfocarnos en la parte del rey. Dios le dio la autoridad entonces para ejercer dominio sobre todas las criaturas. Dios incluso dice allí en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios le dio la autoridad al hombre, pero Dios también le puso límite al hombre. Dios es el único rey soberano. A los hombres Él estableció límites y les dijo, no le dio 10 mandamientos, no le dio una ley complicada, le dijo, de este árbol no vas a comer. Simplemente Dios estableció límites. Y sabes, esto es algo bien importante para ti y para mí. Es algo que tú y yo tenemos que entender. Los hombres, el día de hoy, no somos autónomos. Todos los hombres, el día de hoy, podemos ser libres, pero no somos autónomos. Dios sigue gobernando sobre la creación y toda la creación está sujeta voluntaria o involuntariamente al señorío de este Dios, de este rey. Adán tuvo que aprenderlo por la mala, y tú y yo también, usualmente. Pero Dios le dijo, todos estos árboles, de todos puedes comer, solamente de este árbol no comas, porque el día que comas vas a experimentar la muerte, vas a morir. Ahora, Dios vio la necesidad del hombre, le dio una compañera en Eva para completarlo, pero vemos que Adán tomó esta responsabilidad como vicerregente, y dice en el verso 19: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán los halló ayuda idónea para él. Okay. Adán está ejerciendo esta autoridad que Dios le ha delegado, pero Adán ya tiene un límite en su autoridad. Ahora, ¿qué sucede? Que ellos tuvieron este privilegio, tanto Adán como Eva, tuvieron este privilegio, fueron autorizados por Dios para ejercer dominio sobre las criaturas, para llamarlas también, pero no solamente eso, tuvieron el privilegio de vivir en esta relación de santidad con Dios. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, Adán y Eva tenían comunión con Dios. Dice allí que hasta aquí estamos hablando de la creación. Ese es el primer gran movimiento, la creación. Tenemos a un Dios que gobierna, pero tenemos también a esos reyes, a esos vicerrectores que Dios ha puesto. Ahora, en el capítulo 3, lo que se nos dice es que viene la caída. Pero quiero que veas algo. Dios le había dicho en el verso 15 que Adán tenía que guardar el huerto. Cuando tú piensas en las figuras del rey, el pueblo de Israel pidió a Samuel que le dieran un rey, que los guardara, que los sacara a la guerra, que los defendiera. Y esa es una de las labores del rey. Si vemos a Dios, Dios tiene conocimiento verdadero, Dios es verdad, Dios tiene una autoridad justa. Él siempre reina de manera justa, Él hace justicia y Él es un Dios santo. Dios había pedido que Adán y Eva reinaran o gobernaran con justicia, que obedecieran la verdad y que mantuvieran santidad en esa relación con Dios. Así les dijo: ustedes van a gobernar, tienen este privilegio, pero tienen esta limitante: no coman de este fruto. Muy bien, en capítulo 13 nos dice que en el verso 1 la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y sabemos la historia: se acerca a la mujer, le hace una pregunta, dice: ¿con qué Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer se pone a dialogar con la serpiente. Ahora, aparentemente Adán estaba presente. Dios le había dicho a Adán que él tenía que guardar el huerto. Ahora, no es común que las serpientes te hablen, ¿verdad? No es algo como que de todos los días. Y la responsabilidad de Adán era mantener la santidad de ese lugar donde Dios le había dado el privilegio de estar. ¿Qué sucede? Que cuando la serpiente cuestiona la autoridad de Dios, el hombre y la mujer compran la idea. Y decíamos ahorita, aunque ellos tenían autoridad sobre la creación, ellos seguían o tenían que estar sujetos en obediencia a Dios, al Rey Supremo. Lo que dice allí en Génesis 3 es que en el verso 3, el verso 2 dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no coman de él, no lo toquen para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo del bien y del mal. ¿Cuál fue la tentación? Tú puedes ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. Y tanto el hombre como la mujer compraron la idea. Dice allí en el verso 6 que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y quiero que veas esto: Dios había creado el árbol, Dios le había dado una instrucción, y en teoría tú, como Adán o Eva, tendrías que haber estado satisfecho con lo que Dios había hecho. Te había puesto por sobre toda la creación, te había dado todo lo necesario para que tú señorearas y para que tuvieras una relación con Él y encontraras satisfacción plena en eso. Pero es Adán y Eva vieron que ellos podían ser independientes a su manera, que ellos podían de alguna manera ser Dios. Y entonces ellos comen el fruto e inmediatamente vienen las consecuencias. Y quiero que veas algo: el aspecto real de Adán y Eva, en el caso de Adán, Adán representaba a toda la humanidad. Como cabeza puesta por Dios, el pecado de Adán afectó no solamente a Adán, no solamente a sus hijos, afectó a toda la humanidad y afectó a toda la creación. Por eso en Romanos 5, cuando vas a Romanos 5, tú te das cuenta que Pablo habla de este evento. Romanos 5, dice el verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún entre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es lo que está diciendo? Adán, como rey, representante de los hombres, desobedeció a Dios, y las consecuencias fueron no solamente para Adán, sino para todos los hombres. Hasta aquí me estoy siguiendo. Pero no solamente fue para todos los hombres. Por causa de Adán, que él tenía como rey, como rector, como la autoridad sobre la creación, él tenía que guardar en santidad la creación. Cuando el pecado entró en el mundo, entró a toda la creación. Y es lo que viene en Romanos, si vas más adelante, al capítulo 8, donde dice allí, en el versículo, si pueden poner por favor en la NTV, en el verso 20, desde el verso 19. 8:19 en la NTV. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Verso 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, 21, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Ahora, si tú vas a Génesis en el capítulo 3, eso es lo que sucede. Dios va, después de que Adán y Eva comen del fruto, en el verso 9 dice que Dios busca a Adán, Adán está escondido y Eva también, y dice el verso 10 que Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice en el verso 14, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Mira el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ponlo en NTV, por favor, el 15. Pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. ¿Qué sucedió? Que por causa del pecado, entonces hubo un conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente del hombre. El pecado entró en el mundo, entró la degradación en el mundo, entró el dolor, el sufrimiento, la muerte, cosas que tú y yo no tenemos que pensar mucho para reconocer que son una realidad del mundo. Muchas personas el día de hoy dicen, yo no puedo creer en Dios porque hay sufrimiento. Si hubiera un Dios, no habría sufrimiento. Si hubiera un Dios, los niños no morirían. Si hubiera un Dios, la gente no moriría de cáncer. Lo que la Biblia dice es que los niños mueren, las personas mueren, hay enfermedad, hay degradación, hay guerra, hay maldad, porque nuestro primer representante, el que Dios estableció como rey sobre la creación, desobedeció pensando que era buena idea convertirse en su propio Dios. Pero sabes, en realidad lo que vemos es que este es el deseo de la mayoría de las personas hoy en día. Las personas el día de hoy también tienen esta forma de pensar. La mayoría de las personas piensan que no necesitan a Dios. Piensan que pueden ser su propio Dios. Hay una hostilidad hacia Dios. Y lo que vemos aquí es que no importa cuánto tú luches y cuánto quieras independizarte, tú y yo dependemos de Dios. ¿Sabes? Hay un salmo, el Salmo 2, habla precisamente de cómo las naciones ven a Dios. Si lo pones en NTV, por favor. Mira el Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su Mesías, de su ungido. Verso 3. Rompamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Verso 4. Pero el que gobierna el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Verso 5. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Verso 7. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con vara de hierro y los harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. No sé si puedas ver esto, pero lo que está diciendo el salmista es la realidad del mundo. Es el mundo dice, ¿para qué queremos un Dios que nos gobierne? Sacudámonos las cadenas, liberémonos de ser esclavos de este Dios, de servir a este Dios. Pero dice que ese que está por encima de todos se ríe y dice, sométanse a su ungido, sométanse al Hijo. Él es el Rey. Y lo que quiero que veas es que esa promesa en Génesis de alguien de la simiente de la mujer apunta a un rey humano. Por eso cuando más adelante vemos la promesa a Abraham, Abraham toma el lugar de Adán. Adán falló y toda la condenación entró a los hombres, el pecado, la muerte, pero Dios después toma a Abraham y en Abraham le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es el antídoto contra la obra, contra las decisiones del primer Adán. Ahora, yo les decía cuando veíamos en 2 de Samuel, en el capítulo 7, que las promesas dadas a Adán, perdón, dadas a Abraham, estaban siendo repetidas, pero ahora a una persona. Cuando tú ves en el capítulo 7, el Señor menciona allí, en el versículo 8, ahora pues dirás hacia mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Dios le dijo a Abraham, voy a hacerte un hombre grande y te voy a entregar la tierra y vas a ser mi pueblo escogido. Lo que Dios está haciendo es que de Adán, que falló, pasó la promesa a Abraham, quien obedeció, y del linaje de Abraham está escogiendo a David. A David que viene a ser la contraparte de Saúl. Cuando tú ves la vida de estos dos reyes, ves a Saúl al estilo del primer Adán que desobedeció. Y tenemos a David que apunta al postrer, al último Adán, al que ha de venir. Y que son un contraste en obediencia. Ninguno de los dos fue perfecto. Tanto Saúl como David cometieron pecado, pero del linaje de David, en el capítulo 7, mira lo que le dice. En el verso 13 le dice, verso 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando tú mueras, yo voy a levantar después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de los hijos de hombres. Dios le da la promesa a David, le dice, alguien de tu linaje lo voy a adoptar, va a ser como un hijo para mí. Ahora, Salomón es quien construye el templo. Y Dios le da ese privilegio. Pero pasan más de 900 años sin que haya nadie del linaje de David como rey. Ustedes recuerdan que primero Asiria acaba con el reino del norte con Israel y después el reino de Judá es llevado cautivo a Babilonia. Y pasan más o menos 900 años desde David hasta que aparece Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando tú ves Isaías 11 hace referencia a este. Isaías 11, si lo ves allí, hace referencia a la promesa de este rey. cuando dice en el verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 900, más de 900 años de David a Jesús. Pero Dios está apuntando a la promesa que hizo al principio de la creación. Cuando Adán y Eva fallaron obedeciendo a Dios, cuando el reino que Dios les había delegado fue saboteado por la desobediencia del hombre, hubo la promesa de que Dios iba a restaurarlo. Y Dios toma a Abraham y Dios toma a David, pero finalmente apuntan a Jesús. Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Dios le había dicho a la mujer que sería un hombre el que traería restauración. Por eso Dios tuvo que venir y encarnarse, tomar la naturaleza humana para poder cumplir esta promesa y para poder vivir la vida de obediencia que Adán no pudo, la vida de obediencia que Abraham no pudo, la vida de santidad que David no pudo, la vida de justicia que ni tú ni yo podemos vivir. Y Jesús la vivió de tal manera que Él puede representarnos de una manera mucho mejor que Adán. Por eso Jesús es el último Adán. Porque a diferencia de Adán, el primer Adán que desobedeció a Dios, este Jesús fue obediente de una manera perfecta a Dios. Y no solamente es el Rey que estamos esperando, sino que, lo vamos a ver las siguientes semanas, es también el profeta y el sacerdote que necesitábamos. Ahorita lo que quiero que veas es esto. La siguiente semana vamos a estar hablando de Jesús como Rey. Pero quiero que veas esta necesidad. Todos los hombres necesitamos un rey. De hecho, todos los hombres lo buscamos. Todos buscamos a alguien que guíe nuestra vida. Y tú puedes hacerlo a través de una persona. Es más, tú puedes ver hasta en la política. Hoy en día, y aquí en nuestro país, tú ves personas que se pelean por los gobernantes. Que los defienden unos a muerte y otros le tiran a muerte. ¿Por qué? Porque las personas siguen esperando que una persona los salve. Alguien que venga y cambie la injusticia en nuestro país. Alguien que venga y cambie la maldad y traiga paz a nuestro país. Pero no es algo único de México. Tú puedes ver incluso en las historias, la mayoría, mis hijas son fanáticas del Señor de los Anillos. Y la historia trata sobre eso, un reino que cae en tinieblas, en oscuridad, y están esperando a ese rey que al final traiga paz y traiga, haga florecer nuevamente el reino. Es lo que tú ves en las crónicas de Narnia, con Aslan también, el rey que reina de manera justa. Es lo que tú ves en las historias del rey Arturo. Es lo que todas las personas anhelan en su corazón. Todos vemos el mundo el día de hoy, todos vemos el dolor, el sufrimiento, la injusticia y decimos, algo está mal en este mundo. Y todos seguimos buscando, esperando que alguien venga y resuelva todas las cosas. Bueno, quiero decirte que esa persona existe y que esa persona murió en una cruz para acabar con el dominio del pecado y de la muerte. Y aunque no está reinando ahorita físicamente aquí, Él lo sigue haciendo a través de aquellos que voluntariamente se sujetan a su autoridad y estamos esperando su regreso. Él regresa. Así que quiero que te quedes con esta idea. Dios coronó al hombre en el huerto, pero por la desobediencia del hombre saboteó lo que Dios le había dado y ha pasado este tiempo, o por lo menos pasó este tiempo hasta que regresó Cristo, hasta que vino Jesús, donde no había esperanza para el hombre. Pero Jesús regresó y en la cruz, con su propia sangre, pagó el precio para que tú y yo podamos ser libres de la muerte, del pecado, del poder del pecado y del juicio. Y Él va a regresar, pero voy a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Esto es importante para que cuando tú leas tu Biblia tengas en mente esto. La Biblia te habla de una sola historia, una historia que comenzó en Génesis y que termina en Apocalipsis, que tiene una persona clave, que fue anunciada en Génesis, que lo vamos a ver a través de los profetas, que lo vas a ver por todo el Antiguo Testamento anunciado, y que en los Evangelios lo vas a ver manifestado, y que en Apocalipsis lo vas a ver sentado en su trono, reinando con poder. Y esa persona es Cristo. No pierdas eso de vista nunca. Cristo es la clave para que tú puedas entender la palabra de Dios. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar para que el Señor prepare nuestro corazón, para que podamos ver la importancia, la magnitud, la gloria de Jesús en la historia de la salvación. Y para que, si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, puedas adorarlo, puedas valorar lo que Él ha hecho. Y si tú no lo has hecho, para que puedas ver cuánto seguimos necesitando de un Salvador. Y Dios ya lo ha provisto en la persona de Cristo. Así que, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, no solamente como creador, como rey sobre todas las cosas, sino también como este redentor, Señor, por esta provisión que tú nos has dado en Jesús para perdón de los pecados, para restauración, Señor, de todas las cosas. Padre, te pedimos que nos des un corazón humilde delante de ti, que pueda abrazarte como Señor, como Dios, como Salvador. Tu palabra nos enseña que solamente cuando nosotros vamos voluntariamente a ti, cuando nos rendimos a ti, es que podemos encontrar descanso. Eso es lo que dice tu palabra. Vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, porque yo les daré descanso. Señor, y lo haces cuando nosotros nos sujetamos, cuando descansamos en que tú tienes el poder y el control de todas las cosas. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están el día de hoy aquí. Permite que a través de tu palabra cada uno de ellos pueda verte, Señor, pueda encontrar en ti todo lo que su alma anhela. Tu palabra nos enseña que tu yugo es suave, es fácil, que tu carga es ligera. Señor, que todos aquellos que están afanados, cansados, puedan encontrar ese descanso para sus almas en ti, en el único Rey, en aquel que va a regresar para reinar con su pueblo. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos a ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.